Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo en nuestro programa Pláticas de Juventud. Gracias. Y desde ahorita agradecemos a las personas que se ponen atentas a nuestro programa, quienes nos escuchan por la radio, quienes nos ven a través del Facebook, y pues esperemos que les agrade, que se diviertan con nuestras pláticas de juventud. Ya saben que aquí recordamos aquellos años en que fuimos jóvenes, pequeñitos, y pues ahora nos llena mucho de agrado recordar aquellas vivencias tan bonitas que tuvimos. Les saludan sus amigos
Armando Pinedo,
José Antonio Pérez,
José Antonio García El Canano
y Francisco Javier Pinedo. Aquí le damos la bienvenida otra vez a Toño Canano, que está con nosotros en este programa, y pues vamos a ver de qué platicamos. Toño, hace algunos programas atrás hablábamos de los barrios de Colotlán, cómo era la vida en los barrios, y pues de algunos donde no vivimos, obviamente, pues poca información teníamos, sí. Referencias de amigos y eso, pero por ejemplo nos faltó que el barrio del Rincón Verde, que acá de, por lo que es ahora Avenida de la Juventud, Las Pilas, todo eso, parte del Barrio Alto, aunque algo se habló del de San Lorenzo, y a lo mejor ahí había relación. Y un poquito, pues allá de tu barrio, que era San Nicolás y que luego ha tenido otros nombres, pues también pocas referencias, porque no eran lugares para nosotros de niños, porque estaban supuestamente lejos para que nos dejaran ir. No sé si quieras comentar recuerdos de cómo era en aquellos años la vida en tu barrio, amistades, costumbres, gentes, a qué jugaban, ¿cómo era el barrio por ahí, por tu casa, por donde tú vivías?
Bien, primeramente quiero pedirles disculpas por no haber asistido a tanto programa que me invitaron a esto, aquí la compañeros y la señorita Cristina y todo el personal de la radio. Es que, pues como les digo, es que yo vivo de la herencia, como les digo, la herencia de mi padre, el trabajo, y por lo regular casi todo el tiempo me llegaba el trabajo en la tarde, ya terminaba a las 7, 8 de la noche, pues me era imposible venir, y tenía mucha pena con las personas que iban y me invitaban y me invitaban, y han de haber pensado que no querían, pero no, yo sí quería, pero no podía, eso era la mera verdad. Ahora, referente a mi barrio es un barrio pues humilde, muy muy propio de provincia, donde alrededor de dos manzanas, por decir así, nos vivíamos con una familia. Todos alrededor nos procurábamos, no había dificultad de nada, no había, muchas veces ya ven que hay que un vecino, pues que tu perro fue y hizo su necesidad en mi casa, y que tu gato, y que pura de, y allí no. Allí se aguantaban, se toleraban todas esas cosas. En ocasiones, a veces quería haber problemas con algún vecino, pero entraba la cordura y platicábamos entre todos allí los viejos, los señores grandes, y entraban en razón y todo quedaba en paz. Nunca, nunca hubo una dificultad ni con las mujeres, ni con los muchachos, ni con los padres. Todo el tiempo fue una familia muy unida desde, como les digo, voy a decirles más o menos el periférico, desde la calle Independencia, subiendo a la Plaza de Armas, hasta la Zaragoza, pues hasta el río, pues por la Zaragoza hasta el río, alrededor de las manzanas. Eso era la periferia que abarcaba el barrio de Nicolás. Era un barrio muy bonito, muy tranquilo, muy amistoso, y hasta la fecha, nomás que pues las políticas fue lo que fue ahuyentando la familiarización de la raza. Todo el tiempo, año con año, nos juntábamos el 24, hacíamos cena del barrio, se llevaba música y ya había comida tomada para el que fuera, no había distinción, no había reclamos de nada. Todos éramos bienvenidos ahí. No más que, como les digo, la política empezaron ya, pues que unos eran del PAN y otros que del PRI, pues ya no salió, no congediamos. Ese fue el motivo que se empezó a separar la raza, la muchachada. Después se vino otro tiempo en septiembre, el 15 por ahí, el 13, 14, nos juntábamos y poníamos un bote de elotes, un cazo de elotes, allá para el río por donde vive Guadalupe Alejo. Y allá nos íbamos a comer, a cenar, los del barrio nomás, porque ya en esos días no se juntaba mucha gente, nomás los del puro barrio. Íbamos, pues, tomada, como todo el tiempo nos ha gustado la tomada, pues íbamos tomadita, cenar, elotes, quesos, y ahí quien ponía una grabadora, y oíamos música, y a gusto, hasta las 12, 1 de la mañana, estábamos ahí a gusto, muy tranquilos, muy muy hermanables, todo muy, muy contentos. Muchos barrios nos preguntaban así: oye, ¿cuándo van a hacer otro baile? Oye, ¿cuándo hacen otra cena? Pues es que esas cosas no se pensaban. De momento se llegaba a decir: oye, vamos haciendo esto, y nos reunimos 3, 4 del barrio y ya empezamos a hacer juego, y se hacía la cosa. Porque decíamos nosotros: una cosa planeada nunca sale. Porque dice uno: mira, para el domingo vamos a hacer esto. No falta que problema haya con uno o con otro, o sugieren en el último momento y ya no se reúne la gente como se hacía antes. Y por eso precisamente se hacen espontáneas las reuniones. Allí en el barrio, pues todo el tiempo se conoció por el barrio de Nicolás Bravo, San Nicolásito. Después hay unos compañeros, mismos vecinos allí, que le pusieron que Victoriano Huerta, en honor al general, que porque allí había nacido, y no nació allí. Él, mi padre me decía que él nació en Mezquitic, porque él fue muy amigo de la casa de los Huerta, de Victoriano Huerta, y don Mauro Huerta, que era el primo, hermano, sé qué, de Victoriano, que vienen siendo los tíos de Luis Humberto y de Chavo Huerta y de esos eran. Y entonces eso es mentira, que nació aquí en Colotlán. Mi padre me decía, me platicaba todo eso, todo el tiempo eso. Y que lo levantaron de allí, del mesón San Nicolás, de allí lo levantó supuestamente la leva. Y esa es la, ya después, pues sabe, le cambiaron que otro
nombre
al barrio, que te barrio Tepito. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ideas que traen ahí los muchachos, como los Sapos, los Anaya, los Torres, esos eran los que cambiaban los nombres. Pues los Alejos y nosotros, no, que le llamen como le llaman, nosotros somos del barrio San Nicolás y ya se han arreglado. Y nunca ha habido un sí o un no. Y hasta la fecha va Jesús Alejo, igual de viejo que yo. Va y me dice: ¿qué hubo? ¿Ya te moriste? Le dije: no, todavía no, Jesús, te estoy esperando a ti para llevarte. Se da la media vuelta, se enoja, se da la media vuelta y se va para su casa.
No, pues qué bueno que vivieron tranquilos. Mira, estos Huerta, yo los conocí ahora que andaba trabajando en Coca-Cola. Luz Huerta y hermanos, muy buenas gentes. Era la única parte que nos invitaban a dormir en su casa. Cuando nos tocaba estar allá, nos daban de cenar, nos daban, digo, detalles que nos extrañaba por qué razones nos daban esa
cavidad,
¿verdad? Diríamos, no, ni amigos ni nada, pues nos empezamos a hacer amigos por la, por el trabajo y por ir. Ellos venían y aquí ya como los tenían
donde llegar.
Donde llegar y no, y también tenían tienda para surtirles y ya nos empezamos a conocer. Esos huertas también son parientes, llegaban ahí con las Sánchez, de don Mariano Sánchez.
Ah, ya, Mariano Sánchez.
No. Llegaban ahí cuando venían a algún asunto que arreglar. Por eso te digo, ahora que estás diciendo de Victoriano Huerta, a lo mejor sí tienen algo de porque sabían venir,
sí,
¿verdad?
Saben venir. María Huerta.
Luz María Huerta, Huerta era,
la política,
era, sí, era de la sangre de Victoriano Huerta, directa. Mi papá iba a la casa de allá de Luz Huerta, no me acuerdo cómo se llamaba la mamá, y lo recibían como si fuera de la familia. Sí. Y Luis La Quiligua, hermano de María Luisa. Uno más lo llegaban y vente canano y se lo llevaban a la casa a desayunar. Y
sí, fueron muy buenas,
muy buena gente. Porque a mi papá, ¿sabe por qué? Es que mi papá no, yo en realidad les voy a decir, yo no sé de dónde proviene mi papá, de dónde es el apelativo, ni parientes aquí no tengo. Allá en Mezquití tenía a mi papá puros primos, pero no más. No sé de dónde vienen las raíces de canano, por decir así.
Eso.
Pues sí, es que esto, esos, hasta que van saliendo las pláticas, empieza uno a ligar, porque a lo mejor,
sí,
¿verdad?
Sí.
A lo mejor sí era de allí donde dice tu papá, ¿verdad?
Sí.
Porque conocí varias huertas de estos hermanos.
Sí, él conoció a los huertas de allá, desde la mamá o la tía de Victoriano Huerta, creo que se llamaba doña Lucita, porque era Luz María. La presidenta, pero la mamá, no me acuerdo cómo se llamaba.
Pues no, ni yo me acuerdo, para que te digo, pero sí la conocía y pues ahí estaba.
Sí, sí, hay huertas. A mí se me hace raro ese dato de que haya nacido en Mezquití, Victoriano Huerta, porque sé que hay un documento de fe de bautismo aquí en la iglesia de San Luis, en los archivos de ahí de la notaría, y debe especificar que es nacido aquí en Colotlán. Pues, incluso se reconoce históricamente su lugar de nacimiento, Colotlán. A lo mejor familiares o alguna etapa de su infancia y todo eso haya estado por allá. Y pues con el tiempo se pierden datos exactos y se habla de supuestos así. Sí, sí, la verdad, pues bueno, la verdad, ahí queda la duda.
Sí, en realidad, porque no sé. Datos precisos, pues no hay. No. Porque vamos a suponer, si nació en Mezquití, de todos modos, era municipio de aquí.
Entonces, probablemente.
Pues sabe. Lo que sí es que. Es que está caramba. Esta duda te va a quedar en duda.
Pues
en duda,
sí, ¿verdad? Ahí ahorita por lo pronto. Pues lo que nos refieres de tu barrio, muy bonito, a diferencia de los nuestros. Con nosotros hablamos de otras cosas, de chiquillada, de juegos, incluso de dificultades entre vecinos a causa de los juegos de los niños, cosas así, y por lo que nos platicas, era muy cordial la vida entre vecinos ahí en el barrio San Nicolás, Victoriano Huerta o Tepito, como quieran llamar,
porque allí en frente de la casa de mi padre, que es la de ustedes, había una banqueta de pura tierra, y allí jugábamos a las canicas, todo el barrio,
sí.
Y cuando salíamos de pique, allí en la casa teníamos unos guantes y nos los poníamos para
arreglar
el asunto, la diferencia. Y en una ocasión estaba el difunto Juan Macías, la liebre, ahí presente, y que se los ponga. Ahora Jesús y yo. Y no, pues estaba también mi compadre Lupe Alejo, Dios lo tenga en paz. Pues nos pusimos en los guantes. Pues me lo traía el pobre Jesús a golpe y golpe y se enojó y ahí se quitó los guantes y ahí anda siguiéndome a mano limpia. Dije, no, espérate. Ya lo agarró mi compadre y me dijo, no, si andan jugando. Sí, pero que se quite los guantes. Ah, sí, pues me los quito y ya no nos dejaron echar pleito porque sí, pues es, yo creo que le pegué muy duro o le pegué en una parte donde se enoja uno.
Más bien.
Y allí fue la corte. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, un pequeño corte y aquí volvemos al ratito. Mire, llámenos si gustan al 99 2 ¿qué es?
42 33.
Y pues no, pues el otro no lo veo mejor.
Al 01-800-701-9999, lo que gusten para comunicarse con nosotros. Volvemos enseguida.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, aquí estamos nuevamente con ustedes. No, dispensen, nos empalmamos, pero ya nos acomodamos. Voy a seguirles comentando tantito más de mi barrio. En aquellos años había unos muchachos que venían del Alto. Era Presiliano Sánchez, Presiliano Flores, Librado Flores, Rodrigo Flores, los hijos de Maclovio Flores, y eran bravos para la trompa. Y venía otro que le decían La Cotorra, Hilario Quesada Jara, era un sobrino de don José Jara, de Chayo Jara, de esos, de esos Jarilla. Y eran buenos para las trompas, y ellos sí se trenzaban, pero ahí con los del barrio no, nunca hubo dificultades con ellos. Y había otro que le decíamos el Cuate, muchos se acordarán de él, Antonio el Cuate, y Antonio el Cuate, no me acuerdo. Creo nunca le hablamos por su apelativo. Tenía su abuelita vendía gorditas, como las que venden ahorita, fritas. Esas las vendía, pero del comal, con chilaquiles picosos, pero sabrosos, muy sabrosos. Y se iba uno allá al mercado, al primer portal, en dirección de donde está el súper. Ahí estaba el portal, y allí se quedaba la viejita, con su atole y sus gorditas. Pero se le amontonaba la gente, que eran contentos. En un 2x3 acabó sus gorditas, y eran pues a 10 centavos la gorda, y a 15 la atole, pues pronto acababa. Vendía mucha gordita y mucho atole, muy picosas y pero muy sabrosas. Toda la gente nomás estaba esperando que llegara la señora para disfrutar la delicia de esa mujer. Vaya que era bueno.
Sí. Ese Antonio el Cuate le decían así, el sí. Cuate, porque tenía dos dedos empalmados, ¿verdad?
Dos dedos pegados.
Dos dedos gordos, digamos, como lo conocemos. En vez de un dedo tenía dos.
Dos.
Por eso era Cuate. Y sí, era vaguito, era peleonero.
No, pues tan mago es que fue a quedar al Puente Grande.
Ahí está.
Salió un tiempo y vino. Y me fue a saludarme. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Tocay? Porque nos hablamos muy bien. Teníamos mucha amistad. Inclusive cuando empezaba a salir el Pan Bimbo, en una ocasión salió el Pan Bimbo como sándwich. Traía una rebanada de jamón y el pan completo. Venía el sándwich completo. Y él, pues sabe de dónde se los clavaría. Total, de que llegó con 3-4 paquetes y a comer allá en la mezquitera. A comer sándwich. bien a gusto. Y le decíamos, oye, Tocayo, ¿de dónde te las...? No se fijen. Mire, mañana voy a traer sardinas. Y llegaba con sardinas. Era muy hábil. Y cuando salió de reclusorio, vino a hacerme la visita a Colotlán. Y estuve platicando. Y, oye, Tocayo, ¿qué es? ¿Dónde vives? Allá en Guadalajara, ¿sí? Dame tu domicilio para procurarte cuando vaya. No, es que me gusta estar más en Puente Grande. No, es que allí en Guadalajara no hay movimiento. Y que ahorita llegando voy a ver qué hago, a ver qué me ropa, que me metan otra vez. Dice, me aburro. Dice, me aburro estar aquí afuera en la calle. Ya está impuesto, la gente extraña el bullicio de la calle.
El ambiente.
Y ahí
de
quedó.
La prisión.
Yo estoy seguro que ahí quedó porque no más ha vuelto.
No, pues ya hace muchos años.
Sí, ya bastante.
Sí. Pues un personaje destacado, Colotlán.
Sí.
Destacado en ese sentido de la diablura.
La violencia. Es que en Colotlán ha producido muchos genios. En, en letras y en diabluras.
De todo.
De todo.
No, no, si Colotlán es grande, ¿verdad?
Sí, más que no lo requieren, no lo quieren reconocer.
Esa, ahí en esos arcos que ya no existen del Mercado Viejo, en ese que tú dices, en el primero se ponía esa señora.
Sí, no entraba.
Y en el de enfrente había una mujer viejita también. Yo me la pasaba mucho ahí en los portales, en el jardín principal, con mi abuela que vendía dulces ahí. Uh-huh. Y yo veía que diario ya tarde, 10:30 de la noche, pues era tarde para esos tiempos. Ahorita no, pues ahorita es temprano para la raza andar por ahí. Pero entonces no, y ya ven que ni luz había en el pueblo ni nada. Y había una viejita que a esas horas pasaba con un cantarito de atole champurrado.
Oh, sí, ya sé.
Y se ponía en el de enfrente.
Se llamaba Catalina, era madrina de un hermano mío. Y todos le decíamos madrina.
Pero a mí y a muchos nos llamaba la atención, porque esas horas pues ya no había gente. En vez de que fuera temprano, 8 de la noche, y para la gente que todavía andaba por ahí, no, estaba todo solo, llega y se ponía. Y seguramente lo vendía porque todos los días regresaba con su cantarito de atole champurrado. Era lo único que vendía, atole champurrado.
Ya tenía sus clientes, ¿no?
Debe haberlos tenido, porque si no, ¿qué iba a hacer? Si no vendiera, no regresaba. Pero lo raro era lo tarde que iba al mercado solo, a la plaza ya escueta también, y ahí la viejita sola.
Bueno, tanto comercio había de viejitas o de gente grande, que me acuerdo que vendían en una paste tortillas calentitas y no se hacía nada, digo, como te dijera. Era una persona grande y se le amontonaba porque llegaban aquellas patas del comal, del, ¿cómo se llama? Del caso. Doraditas.
Alas doradas.
El buche y que orejas y eso. Y la gente iba y le compraba las tortillas de ahí con ella. Y también en un ratito acababa, ya nomás empezaban a gritar de que llegaron los calientitos y iban a... Era un detalle que me agradaba, porque a esa señora se veía muy humilde.
Ajá.
Y le compraban bastante allí los que iban a botanear.
Sí, y es lo único que vendía la señora.
Sí.
Puras tortillas.
Pura tortilla.
Es curioso, pero
las vendía. Torteadas a mano, así. Ah, ¿sí? No eran...
No, pues había mucha vendimia en ese Mercado Viejo, que pues si nos pusiéramos a recordar, eran bastante los que tenían su puesto y los que se ponían en el corredor central, también afuera, no tenían puesto, pero afuera se ponían varios a vender sus cosas, cositas entonces, pero de eso vivían ellos, ¿no?
Sí, y era más bien, la tradición era venderlo en la noche.
Sí.
Los atoles y los gorditas y los panes por parte de noche, en la tarde-noche, para la gente que quería ir a cenar.
Esas gorditas horneadas, rellenas de frijolitos con mantequita y eso, como las que vendía doña Chagua.
La fruta antes, de horno.
Sí, antes las vendía doña Tina, que ya falleció también, pero andaba en la calle con su chiquihuiti y vendía ahí en la plaza, donde quiera, no tenía un lugar fijo. Así empezó ella por las calles, y también negocio. Esas gorditas volaban. Sí. 20 centavos la gordita en aquel tiempo costaba.
Frijol molido con chile.
Sí, ándale ese. Sí. Y luego ya doña Chagua y otras gentes ahí en el mercado nuevo, ya con ubicados ahí, que por cierto doña Chagua pues ya dejó, ya está muy grande la señora. Y va otra muchacha por ahí a vender.
No, oye, pero hace poco, que ya casi nomás venden en la casa.
Ella sí vende en su casa, yo creo, sobre pedido, o la gente que quiere va ahí y le busca ahí. Sí.
Oye, doña Tina también vendió en el mercado ese camotes.
¿También? Oh, eso es. Camotes en la mañana, me imagino,
en la noche. En la mañana.
En la mañana para el desayuno.
Yo me acuerdo que en aquel entonces la que vendía también era la mamá de Serafín.
Ah, ella vendía tamales.
Vendía atole. Y luego enseguida yo me acuerdo de una viejita que vendía champurrado. A lo mejor es de la que ustedes dicen.
Es de la que estamos hablando, pero ella en la noche nada más.
Ella nomás
muy tarde. Era lo raro, pero Pues seguro terminaba su cantarito.
Cantarito de...
Sí, así es. Muy bien, Armando, ¿alguna otra cosa así de aquellos años, de esas raras que ya no se usan?
Pues mira, ¿qué les platicaré de mi niñez, allá cuando me mandaban al molino, que me caía con el balde de nixtamal, sí. y arriba llevaba muchas veces un blanquillo para apagarlo del molino. Luego, pues yo ya llorando, se quebraba pues el huevo, y revolcado ahí las gentes que estaban cerca me daban la ayuda de limpiar otra vez el nixtamal para llevarlo. Ese huevo, esos blanquillos, se los vendíamos a un señor que estaba en el molino de entre Marcos Escobedo y Juárez, en la esquina.
Ahí en la esquina, sí, donde es el Puerto Arturo.
Ándale, ahí.
El mesón que fue mucho tiempo, y ahí en la esquina duró un molino años.
Años, se llamaba, que era pariente de los Solanos.
Ah, era Esteban Domínguez.
No, ese era otro.
Ese era otro.
Ese hermano de ese, un Salvador.
No.
Ese se llamaba Salvador. Uh-huh. Y ahí afuera vendíamos el blanquillo, o blanquillos que llevábamos uno, a un señor que estaba tullidito en la esquina, con su, pues diremos, chiquihuitito, comprando el huevo. Me gustaba arrimarme ahí a verlo, que se ponía a dibujar en cada huevo, pues una cosa lo que se le venía. Y mientras me molían el nixtamal, ahí estaba yo viendo. Ese señor era el papá de la maestra Amanda Valdés, que acaba de morir hace poco, ¿verdad? Digo, sí. Amanda.
¿Era el señor tullidito, él?
Ese tullidito.
Yo también me acuerdo de él. Hay unas anécdotas y ahorita lo comentamos.
Sí, ese. Y pues, como te dijera, muy...
muy habilidoso.
Muy habilidoso este señor. Me gustaba verle. Me sentaba yo ahí a verlo y él también ya agarraba. Mira, así, con lápiz. Porque entonces yo creo que todavía no había plumas para pintar. Pues esos son detallitos que me pasaban a mí por chiquillo, ¿verdad? Y eso, el huevo. Y a raíz del huevo, pues yo me acuerdo que mucha gente, los que vivía en el Barrio Alto, andaba con canastos por las calles comprando huevo. Sería para don Rafael Aro, pero no exactamente, no sé quién les compraba el huevo a esa gente. Esa gente, pues, eso era casi de diario,
sí.
Que andaba por la calle a ver quién le vendía. Ya le hablaban y, pues, casi en Colotlán era la fuente en aquel entonces de mucho gallinero. Y muchas gallinas, casi tenía todo el
todo el mundo, todo el mundo en sus corrales tenía gallinas.
Gallinas, cochinos y todo, pero más
el blanquillito.
El blanquillito.
Ajá. ¿No te acuerdas de José Cortés, que traía hasta sus gallinas colgadas en la bicicleta? Sí, y los blanquillos.
Sí, su canasta ahí para los que compraba mucho. Sí. Y se los llevaba justamente a don Rafael Aro.
Aro.
Él juntaba todo lo que podía y lo llevaba en su camión. A México. Su chofer era La Mochila, ¿se acuerdan de La Mochila?
No, no era Pancho Aro.
El hermano Pancho Aro.
Ah, el hermano, entonces la Mochila.
Era ayudante. La Mochila fue chofer en los camiones de ganado de don Pancho Arceo. ¿Cómo no, Pancho? ¿Qué se llamaba? El que tenía el porvenir ahí en la tienda donde están los Wizards, una tienda de ropa. Tenía un hijo que se llamaba Pancho, pero no me acuerdo cómo se apellidaba. Le decían el callado, eran un camión verde y en ese se daba Pancho La Mochila.
Sí, sí, ya.
Sí, en eso de... Por eso me acuerdo de que el señor...
Bien, vamos a un corte y enseguida continuamos con esta plática tan bonita, tan interesante.
La plática aún no termina. En un momento... Continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bueno, pues regresamos y vamos a leer unos saludos que nos mandan aquí unas personas que igualmente les agradecemos que cada vez que estamos aquí nos saludan con eso. Para ellos les damos también el saludo para ellas. Es Francisco Javier Vázquez Granados, Lupe Flores, Ofelia Olmos, Manuel Sánchez, Alfredo García, José Mota, Alex Valdés, Patricia Carrillo, Julián Francisco Esparza Martínez, Esteban Solano, Ofelia Olmos, saludos para todos desde la Ciudad de México, saluda. Adrián Rodríguez, Hugo González, María Eugenia Reyes, Juan Ledesma, Luz Lares Grano.
Aquí tenemos otras personas que están escuchándonos o que nos están viendo por ahí. Gracias por estar atentos a nuestro programa. Alicia Nava, Verónica Macías de León, Santos López del Real, María Elena Salinas, Lupita Lachopi Sarceo, Salvador Pérez Navarro, Chayito Castañeda, Arcara Acro, Guillermo Vázquez Felgueres, Gabriel Ruiz, Ernesto Huiza Robles, Víctor Orozco, saludos a todos en cabina y bienvenido Toño. Esther Pérez Romero, saludos para todos. Alfa Wolf, Teresa Saldaña y Jaime Herrera. Muchas gracias a todos ustedes, qué bueno que estén escuchando nuestro programa, pues platicamos de cosas que a lo mejor no son muy importantes, pero nos divierte recordar esos tiempos y esas anécdotas como las que están ustedes escuchando, lo que nos ha platicado Toño, lo que nos está platicando Armando, y pues seguimos comentando sobre lo mismo de estas cosas ahora con el huevo, la venta o la compra del huevo y esos detallitos.
Pues sí, era, me imagino yo, mucho muy ajeno al huevo de ahora, porque creo que ahorita hacen poner las gallinas dos o tres veces.
Ahora sí que el huevo es a huevo.
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Oye, yo recuerdo que en aquel entonces en las casas compraban por montones de blanquillos, de como la gente que no tenía gallinas le vendía a otra gente que pues más bien la que tenía gallina le vendía a la que no tenía. Porque yo recuerdo que mi madre compraba por muchos blanquillos. Y ella nos iba dando cada vez que nos íbamos a la escuela un blanquillo.
Sí, pero el blanquillo de aquel entonces se usaba mucho en sentido de que hacían, se tomaba el blanquillo casi siempre dos huevos con pura sal, nomás a, y del mismo cascarón se lo echaba. Otras veces dos huevos con vino de uva, vino de manzana, vino de otras veces pues las famosas pollas, pues son esas pollas que te sí. digo del vino de que le revolvía.
No, pues le echaban alcohol, canelitas, pues sí,
también
era canelita, alcohol, azúcar y para adentro.
Sí, todo eso
era un alimento supuestamente mucho muy sustancioso, porque eso era lo que tomaban los rancheros para irse a trabajar al campo, a arar, a sembrar, y no volvían a almorzar hasta la 1 o 2 de la tarde.
Sí, así es el eso. Yo me acuerdo cuando empecé ahí con una tiendita acá para el lado por la calle Paseo y Allende. Tenía yo una tiendita y llegaban todos los de las huertas. Unos pedían amargo
de pasote,
de hierbas. Otras pedían esa de
la polla.
Pollita. Otros, pues, así puros como de...
O pero, con coca. Decían un agujerito y lo chupaban como si fueran...
Como si fuera eso.
Como si fueran zorrillos.
Sí.
Eso era lo de aquel entonces.
La tradición de aquellos tiempos.
Con coca también ponían el vaso y ahí estrellaban el huevo y adentro.
Echaban ahí.
Y había otra forma, decían ponches batidos con algo. Algún vino, líquido, alcohol, todo eso. Y cuando empezaron las chocomileras, por ahí ya en el público, también al chocomil que les ponían su huevo. La que vendía decía, ¿le pongo huevo, yemas o no? Y sí, póngale. Y le ponieron dos huevos.
Dos yemitas, ¿eh?
Pero aquellos huevos, ahora les llamamos orgánicos, limpios. Las gallinas alimentadas con maicito, con cositas así. Ahora no, en las granjas, ¿sabe de qué los alimentan? Y lo que estamos comiendo de huevos es una cosa muy diferente a lo que en aquel tiempo, tan puro, tan bueno, tan nutritivo, bueno, ¿verdad? Limpio.
Yo me acuerdo que don Pancho Núñez, pues nosotros nos enfermamos de los fríos que daban antes, de el sarampión y todos esos, y que necesitábamos alimento. Mi mamá nos daba un huevito en un vaso con tantito vino de uva
de Jerez.
Sí, desde de Jerez.
Vinos dulces de Jerez. No, ¿para qué se va tan lejos? Aquí el vino se lo toma. Ese era lo que decía Jerez.
Sí,
un blanquillo que en Jerez. No, ¿para qué? Aquí mero, aquí se les ponía, les echamos su alcohol y vámonos.
Sí, pues ese. Me acordé de él porque él, todavía cuando ya grande yo, pues me pedían, se me hacía raro que todavía ya había pasado mi tiempo de.
Sí.
De que me alimentaran de...
Ándale, sí.
De pues un huevito. O a veces nos ponían que un huevo debajo de la cama para que los que nos hacían ojos.
Eso.
También, y bueno...
No, pues esas eran las barridas.
Las barridas.
Sí, los limpian con,
sí,
con el blanquillo y con albácar y le rezan.
Todo
y,
eso.
Y luego quebran el blanquillo en el plato y lo ponen debajo de la cama.
Sí. Y aunque sabía feo el huevo así, lo hacían uno tomárselo cuando estaba uno malito, ¿verdad?
Ah, no,
eso, y luego su cucharada de emulsión de Scott.
De Scott,
ese era aceite de hígado, de tiburón o de bacalao, no, es que malo. Todo eso nos daban para nutrirnos.
Sí, no, todo eso.
Porque no quería uno, según eso, comer. Sale un brisiento, dele esto, pues para adentro.
Sí, pues todo eso, pues se acabó el...
Sí, ya ahora son otras cosas. Ahora todo, tus pastillitas, tus vitaminas, todo es de otra forma.
De otra forma, más.
Y entonces, no. Así trataban de levantarnos de las enfermedades.
Sí.
Me tocó también todo eso.
Sí, cómo no.
Y ahora está para comer guisados. Te arriman el menú de los restaurantes. La línea de huevo, estrellados y que
sí,
sabe cuánto hasta...
Divorciados al albañil, a la mexicana. Bueno, es un listonón que hay variedad para saborear.
Estaba oyendo en el radio a uno de que decía, bueno, yo he visto por un lado y por otro los restaurantes para acá y para allá. Y me causó admiración que fui a Mazatlán y que huevos sudados de indio. ¿Y cuáles son esos? Dice, no, pues yo no, pues ahí me salió en la carta que huevos sudados de indio. ¿Cuáles serán esos? No, ni...
me quedo con la duda.
Dijo, pues ve, cálalos y luego ya nos platican. Pues no, sí. Mejor ahí nos vemos.
No, pues todo eso. En la lista no lo sale, todo es un montón
de blanquillos.
Hablando de los blanquillos, pues, huevos, ¿verdad? No sé, creo que ya comenté alguna vez esta pequeña anécdota o no, no sé si no la comenté, pero ¿se acuerdan de Agudo, el que vendía nieve?
Ah, es mi pariente.
¿Es tu pariente? Bueno, por ahí cerca de San Nicolás me lo encontré. Bueno, yo lo veía todos los días, pasaba por mi casa y pues ahí medio nos llevábamos.
¿Con la nieve?
No, no, ¿no crees que le compraba? Pues de dónde, no nos daban ni eso, pero... En una ocasión me mandó mi mamá a una tienda ahí por San Nicolás. ¿De quién era? Don Basilio del Real.
Baudelio del Real.
Ahí. Dice, vaya mi hijo a vender estos huevos. Y yo traía mis pantalonzotes, aquellos que usamos flojos, todos, y unas bolsononas.
De pechera
y unas bolsas, todos flojos. Y me llené las dos bolsas de huevos. Y ahí voy, dije, para no llevarlos a mano y se fuera a tirar. Aquí los tres, cuatro huevos de cada bolsa. Y me encontré agudo. Y dice, ¿qué? ¿Nos echamos un piquete? Un seguido con las canicas. ¡Órale! Y me agacho por mi canica y que truenan los huevos. ¡No! La que me gané en la casa. Se ocupaba el dinero para algo. Y los troné al agacharme y revolcarme en el suelo. Y así me fue. Me dieron mis buenos por andar a huevo. Y dije, hagas agudo por tu culpa. Yo iba a la tienda. No, nomás se carcajeaba cuando salió por esta.
Me acuerdo que le sacaban una vacilada, no sé si era cierto, a Daniel Ortega.
Sí.
Grande, pues, no el chico. Ya, pues, antes nos mandaban a confesar todos los sábados, la chiquilla.
Los sábados. Pues,
ya íbamos. Ya por ahí salió Daniel Ortega de confesarse. Y apenas iba entrando, no me acuerdo quién era el que iba entrando. Luego que sales aquí te espero, porque traigo unos huevos en cada bolsa. Dice, para irlos a vender. Oye, pero si te acabas de confesar, pues sí, pero ya lo confesé, ahora voy a...
Es que era común la muchachada robarse los huevos, sí, para venderlos y sacar para las diabluras, era gastar en cosas.
Así de que eso.
Primero se confesó y luego hizo el pecado. Curioso. Pues ahorita que platicabas del señor Tullido, él vivía prácticamente arriba de un cuero grande, ¿verdad?
Sí.
Ahí lo traían, ahí lo arrastraban o se arrastraba a él y como sea. Yo no sé si sea cierto, pero nos platican que a la esposa, ¿cómo le decían? ¿Cunda?
Cunda.
Cunda.
Y arriba
vendía tole. Sí, era. Sí. Como el señor no se podía mover y era corajudo, en serio. Yo le llegué a vender de chiquillo zacates, quelites, porque tenía cochinos, animales y no los compraba. Y le queríamos hacer trampa esponjando la tina con el zacate y eso. Llegamos, mire, es mucho, se lo vendo. A ver, arrímalo. Se tenían que arrimar. Sí. Y lo aplastaba todo, ¿cuál mucho? Porque quería ser tonto. Y nos ponía a maltratar y nos daba 10, 15 centavos. Pero eso no era el caso que quería comentar, sino que cuando se enojaba con la mujer, ¿verdad? Como él no podía ir, le decía, a ver, Cunda, arrímate, y ahí va la señora bien humilde y se remaba para que pusiera sus cuerazos el señor.
Ay,
él era muy obediente. Yo así le digo a mi mujer, le digo, arrímate, Cunda, y no se arrima.
¿Qué dice? ¿Del ejército? ¿Se ven los toros? Ejército,
a raíz de eso, porque yo lo llegué a ver, iba muy seguido con él o nos mandaban a la tole o íbamos en esta temporada a venderle zacate y quelites, lo que se decía por ahí, mezquites también, sí.
Es que tenía más hijos, sí. Aparte de...
Muy bien, vamos a otro corte, rápido se nos está pasando el tiempo, en un momentito regresamos.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, regresamos a esta otra parte del programa Y desde luego que agradecemos a más personas que nos están escuchando, que nos envían sus saludos. Alicia Dávila, Ofelia Olmos, recordar es revivir. Excelente programa. La conducción de usted, maestro, y esta plática tan amena también. Pedrolo Macías de León, Ana Laura Pinedo, Lewis Raymond, Chabelón Olague, Elpidio Nava Jaramillo, Cruz Díaz, Ana María y Cristina Pinedo Martínez, un saludo para todos, en especial para nuestro papá don Armando. Estaba faltando este saludo, cada vez sus hijas lo mandan a saludar y ahora se habían tardado un poquito. Muchas gracias por estarnos escuchando, un saludo para todos ustedes y desde luego nuestra gratitud por... pues por la preferencia a este programa, ¿verdad? Que sí. Pues pláticas de juventud, allá de aquellos años, lo que vivimos y que ahora recordamos, y pues nos llena, como les dije al principio, de agrado volver a pensar en esos años que ya se fueron y que fueron nuestra niñez y nuestra juventud, y pues ahora es muy bonito volver a evocarlos y comentarlos entre nosotros. Gracias por estarnos escuchando.
Bien. Bueno, yo quería platicarles también de aquellos tiempos en que Bartolo, un señor que vivía por la calle Sánchez Román, vendía gorditas de harina con asadura. Y ese andaba por todos los billares. Era donde más se paraba, por los billares y por las cantinas. Y pues vendía, pues traía un balde grandote y sí lo acababa. Y antes de salir, iba mucha gente a su casa a comprarle gorditas de harina.
Él usaba siempre pantalón de pechera, sus tirantitos y el pantalón jolino como de brincacharcos, así lo recuerdo, y su sombrerito, ¿verdad? Sí. Curioso, era muy curioso, pero sus gorditas estaban muy sabrosas.
Pues no ha habido, hasta la fecha no ha habido otra persona que venda ese tipo de gorditas,
no,
con ese sabor.
José García el Moreno, un tiempo en su carretilla también vendía naranjas y un tiempo vendió gorditas de harina igual rellenas de asadura, pero no se comparaban con las de Bartolo. Bartolo, lo que sea, sé si él guisaba o su familia.
Guisaba su esposa.
Pero muy sabrosas esas gorditas de harina, sí. Pues son de esos personajes que en cierta forma hicieron época en Colotlán, pues por eso recordamos a estas personas que iban al mercado viejo a vender sus
comales,
sus comidas, sus atoles, su café, sus
antojitos,
las gorditas de chilaquiles, y ahora Bartolo con sus gorditas de harina rellenas de asadura. Muy bien.
No,
muy bien.
Y ¿sabes qué? Que hay otra señora que anteriormente también vendía gorditas, la mamá de los Carrera.
Ah, sí.
Doña Nacha,
sí. Y vendía atole calientito.
Ella era, las vendía en su casa.
En su casa.
Ese nunca salió de
después, su casa. Después, para al que sacaba a vender, a que fuera a vender, era Felipe.
Sí, pero cuando faltó tiempo. Doña Nacha, y ya no fue igual.
No, ya no.
Ya no.
Cuando murió Doña Nacha, se acabó aquel sazón rico que ella tenía.
Eran unas gordotas de chilaquiles que lo que hacía también especiales. Como...
Sí, cómo no.
Pocos no. Hemos comido, ¿verdad?
Pocos, pero lo que más le llamaba a uno la atención, que esa señora vendía muchas gordas y no salía de su casa. La gente se le amontonaba en su... ¿Sí? Desde las 2, 3 de la mañana que andaba los vagos, tomando y vamos a almorzar con Nacha a las gordas. Y que íbamos a las gordas. Uh-huh. Salía uno silbándole, pero ya bien curado.
Claro, sí, eso sí.
Todavía vende. Pero no ella.
No.
Ni anda uno con una carretilla.
¿Es un hijo de Felipe?
No, es un hijo. La hija de... ¿Cómo se llama? De...
Porque la calzonuda también anduvo vendiendo una carretilla.
Pero ya es otro estilo.
Sí. La muchacha sobrina de los Carrera, de Pedro y de Lupe y Rito Carrera. Es sobrina. Y el marido es el que le vende, el que se quedó con el negocio de las gorditas.
Ah, porque ahí anuncian a alguien que vende esas gorditas típicas de entonces de chilaquiles. Sí. Ahí en alguien de la familia lo anuncian. Yo lo veo publicado en el Face, en Internet. Hacen su propaganda en Coloventas, en esas páginas que hay para vendas aquí. Aparte de ese muchacho que sale, y no las he probado, pero... con Felipe ya no sabían igual. No, y no. Con estos muchachos no sé, la verdad, pero no se comparan aquellas personas. El papá de Felipe también sí salía a vender un tiempo, ¿no?
Don Rito.
Sí salía a vender de las que hacía Doña Nacha.
De las que hacía Doña Nacha, sí.
Y no, pues qué gorditas también, ¿eh? Y el tamaño.
El tamaño muy... No,
yo digo que todavía venden, pues ellos, allí en la casa.
Sí.
Porque mis hijas... a veces para almorzar van a la casa.
A la casa. Sí, ahí hay una señora, no recuerdo el nombre, la anuncian, una viejita también, que las hace y las vende ahí.
Con leña y eso. Es la mujer de Felipe. Uh-huh. Oh. Es la mujer de Felipe.
Bueno, todavía quedan esas
sabrosas costumbres. Sí, pero no le dan el sazón a Doña Nacha.
Ah, no, qué esperanzas, eso se acabó.
Nomás simplemente en hacer el chile, uh-huh. Ahí perdieron el... Sí, lo hacen muy manso con chile de mole. Y doña Nacha le hacía con chile picoso, de puya.
¿No se acuerdan ustedes de un señor que se llamaba Paulín?
¿Caminando y tronando?
Bueno, no, pues siempre yo creo que andaba así. Don Paulín vendía cacahuates.
Eso por eso decía en el camino. Caminando y tronando.
Sí, le compraron y estuvieron pelando.
Ruido de uñas.
Paulín, sí.
Sí. Sí, es otro de los personajes también de aquí, ¿verdad?
¿Quién era bueno para comer muchas gorditas y eso? ¿Se acuerdan de Lal?
¡Oh! Ese era especial.
¿Verdad?
Sí,
chofer, ese era especial. Gordito, y se ponía en los portales con sus platos de lo que compraba. Caray, pero era un...
Era un gusto verlo comer.
Sí, con ganas.
Cuando iba a echarse el aperitivo ahí conmigo... Ya pedí el aperitivo, dice, veme preparando una portola. Ya se la preparaba con cebollita y todo. Se la acababa, ponme una patita aquí, partidita. Se la comía. Ahora sí ya me voy a gusto a comer. ¿Sí? Y ahí sí, se hace nomás el aperitivo, según él, para ir a comer. Y ya se había comido todo eso como botano, me imagino.
No sé. Una botanita.
Sí. Así. Pues aquí nos mandan otro saludo, yo creo que de manera especial para Toño. Viviana García.
Ah, muchas gracias, hermana. Sí,
ahí está. Los demás ya los habíamos leído y ya les habíamos agradecido su atención a nuestro programa. Armando, algo comentabas que se pagaba con huevos, se compraba con huevos también. Ah, pues ¿hubo sí, algo así?
Había un señor, Everardo Rodríguez. Vendía, le decían, pues era ropavejero.
Ajá.
Y vendía pues cortes de vestido y andaba calle por calle ofreciendo. Ese señor le pagaban o le abonaban con huevo también, porque pues les daba la facilidad de que estrenar, diremos, y con huevo le pagaban las de la casa, ¿verdad? Entonces por eso recuerdo ese, y pues había muchos que vendían en esa forma de vender mercancía con pago de huevo. Y pues ya digo, esos señores que recogían, yo nomás me acuerdo de unos Gamboa que vivían allá por la calle, ¿cómo se llama? La del barrio Alto.
Centenario. Ah, don Ismael Gamboa.
Ismael.
El papá de Pedro y Pedro de Madaleno y Andrés.
Ese. Esos, en eso se dedicaban, agarraban una banqueta o una calle cada uno.
Ajá.
Y salían, digamos, a la rueda del Cuitatero y se regresaban por otra calle también y ya entregaban. Pero como te digo, no sé a quién le entregaban el huevo, pero sí... Me imaginaba yo que
yo también anduve de comprahuevos.
¿También?
Sí. Andaba en los ranchos en Santiago, en Dolores, por ahí. Y ahí en San Lorenzo, una casita que tenía, estaba ahí a un lado, había una viejita que tenía varias gallinas. Iba y le compraba, y a veces, como dicen, a veces me hacía tarugo y a veces la hacía yo. Que, oye, pues no tengo cambio para pagarte, ahí te voy a salir debiendo 30, 40 centavos y ya no me los pagaba. Y a veces descuidaba, me jodía 2, 3 huevos. Y
No le hacen lo mismo.
Pero nunca los confesaste.
No, no. No,
ya, eso te faltó.
No, es que yo no iba al confesionario.
Eso es.
Oye, Pancho, yo una vez les comenté que yo vendía ropa y yo también agarraba blanquillos, gallinas, puercos, lo que saliera.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no?
Ah, sí, sí comentaste una vez.
Sí, una vez yo comenté.
También al trueque.
No, pues sí, al trueque, porque trueque. Cuando la gente no tenía dinero para comprar, me daban gallinas, me daban que un puerquito, me daban que un becerrito, así. Cuando había una señora en Los Vela, vendía ropa a ella. Ajá. Y yo iba a comprar ropa a Aguascalientes y traía una camioneta llena de ropa.
Ajá.
Y entonces hacía el trueque, que le doy eso por tantas faldas o por pantalones o...
Muy bien.
Y así era como hacíamos trato.
Pues era costumbre.
Sí.
Bien, ya casi terminamos y les quiero hacer una pregunta, una duda que tengo. Hoy en la mañana yo publiqué dos fotografías de Colotlán sobre la presidencia municipal, una muy vieja y una por ahí de los años 70, así le escribí yo a la publicación. Cuando los tiempos de Sánchez de León, la presidencia, antes de que la remodelaran como ahora la conocemos, y llegaba pues hasta la Independencia prácticamente, solo quedaba la banquetita normal, la angosta, pero en la primera fotografía de la presidencia, así de esa línea donde termina ahorita la esquina, hay otra finca pegada hacia lo que es la calle Independencia, y mi pregunta fue, ¿no existía la calle Independencia de ahí para abajo entonces? Porque hay una casa o una finca, y me llama mucho la atención. Si quiero, ahorita terminando el programa lo comento, pero ustedes no saben de eso, que haya estado cerrada la calle antes.
Nunca.
Porque esa foto es, yo creo, viejísima. Y me llamó mucho la atención y dije, bueno, aquí estaba cerrada la calle con fincas. Luego la vemos y lo comentamos, pero si algo saben, les encargo el dato, porque ya me entró la curiosidad cuando descubrí eso. No, pues sí, yo también. Y luego ahora con la nueva presidencia hicieron más cortita la presidencia y más ancha la banqueta. Pero antes no, estaba la banqueta normal. Por eso me llamó la atención que hay todavía una casa enseguida hacia la calle. Lo vemos pues, porque por ahora se terminó nuestro programa. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Se despiden ustedes, sus amigos.
Antonio García El Canano.
José Antonio Pérez.
Y Armando Pinedo.
Francisco Javier Pinedo. Hasta la próxima. Gracias, gracias por su atención.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.